Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce y seis en Canarias. Seguimos en el partidazo de este lunes, de esta víspera de la noche de Reyes. Vamos a hablar ahora ya sí de fútbol, de la Supercopa, de cómo están los equipos, los que ya están allí y los que están a punto de marcharse, porque estamos esperando que lleguen Elena Condis y José Ángel Peña al hotel para contarnos cómo va a ser esa primera semifinal del próximo miércoles y el jueves el derbi madrileño. Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Ya das por descartada la posibilidad de que Mbappé juegue el partido contra el Atleti Madrid, ¿no?
Sí. Contra el Atleti yo creo que descartado y veo también difícil que pueda estar en una hipotética final. Vamos a ver si viaja o no también. Creo que hay algún antecedente de algún partido así o un Mundial de Clubes con Ancelotti en el que, por ejemplo, Benzema no viajó para la semifinal y luego se incorporó a la expedición. Era un vuelo más corto, en este caso a Marruecos. Pero bueno, vamos a ver qué decisión se toma, ¿no? Si forma parte de la expedición, aunque tenga escasas posibilidades incluso de estar presente en una hipotética final que se jugaría el próximo domingo.
El problema de Mbappé es la rodilla, que no es un problema puntual que haya surgido ahora, sino que viene de lejos, ¿no? Y que se reproduce de vez en cuando.
Viene del partido del Celta, acabó con molestias. Recuerda que entró en la convocatoria contra el Manchester City, pero que ni siquiera calentó. Y a partir de ahí, bueno, pues jugó en Mendizorroza y luego estaba buscando el récord de Cristiano Ronaldo y por eso jugó en Talavera, aunque yo creo que no se empleó a fondo, por decirlo de alguna forma. Se dosificó, pero al final logró igualar ese registro y remató el año contra el Sevilla. Empezó con malas sensaciones en el entrenamiento abierto en Valdebebas y ya nos anunciaba el club la semana pasada que padece un esguince. No está muy claro qué le duele en la rodilla. Hay medios franceses que dicen que podría tener afectado el ligamento. Existe la posibilidad también de infiltrarse si quiere estar presente en la final, pero hay que verlo todo con calma, ¿no? Esto también es una final de un torneo menor, aunque ha cogido fuerza en las últimas temporadas. Ya no es esa Supercopa veraniega, sino que es un trofeo que obviamente tiene más prestigio, pero tampoco creo que haya que volverse loco y que Benzema tenga que estar sí o sí en esa hipotética final del próximo domingo.
Entre tanto, pues ayer ya se habló bastante, mucho, y además con motivo de la irrupción de Gonzalo, con esos tres goles que marcó, pero sin duda alguna su irrupción ha abierto un nuevo escenario en el Real Madrid. Nos decía ayer el Moro incluso que tú lo que tienes que hacer cuando diriges un equipo es aprovechar el momento dulce de cada jugador. Y dices, si este chaval está así ahora mismo, lo que hay que hacer es utilizarlo. Pero claro.
Hombre, esa es la lógica. Lo que pasa es que yo creo que Xavi fue justo con él, porque el chico puede ser que fuese pretemporada, que alguien lo veis así, pero en el Mundial de Clubes ya dio ese rendimiento. Ya demostró que podía ser un jugador muy útil para el Madrid y yo creo que los minutos que ha tenido no han sido consecuentes. Evidentemente, con la lesión de Mbappé, es evidente, es que no hay otra. No es que vaya a aprovechar momento dulce, es que solo tiene este 9 con la salida de Hendrik a Lyon, con lo cual seguro que va a ser titular y seguro que va a hacer. Se hace una labor que, evidentemente, nunca va a ser Mbappé, pero te trabaja, te presiona, además de los desmarques que hace, tiene muchísimas cosas que pueden aportar a un equipo. Y creo que ahora mismo Gonzalo es lo mejor que tiene el Real Madrid cuando no está Mbappé. Claro.
Sí, pero nos colocamos en un escenario que no es el real, porque ya nos dice Miguelito que Mbappé no va a estar, pero ¿y si Mbappé estuviera para jugar?
Claro.
Yo ahora mismo lo juntaría. Bueno. O sea, ahora mismo no puedes prescindir de este Gonzalo con lo que te ha enseñado, no solo por los tres goles, sino por, a mí lo que más me impresionó del partido del Madrid, fueron los movimientos de Gonzalo dentro del área. Que eso no los tiene Mbappé, siendo infinitamente mejor jugador, pero es que no es un 9 de área, con lo cual yo que defiendo desde siempre que el Madrid necesita gente en el área, creo que se puede juntar, y será un debate para cuando vuelva Mbappé, a Gonzalo con Mbappé. Que luego el siguiente debate será, ¿y a quién quitas?
¿A quién quitas, claro?
A Vinicius, a Rodrigo, a Bellingham, hoy en día a cualquiera, antes que a un jugador que te viene de marcar tres goles y que sobre todo llena el área como ningún otro jugador en la plantilla.
Sí, lo que pasa que
Chávez... El tema es, perdona Joseba, sí. Si la titularidad de Gonzalo necesitaría la suplencia de Vinicius.
Claro.
Porque si juegan los tres arriba, como sucedió en la semifinal del Mundial de Clubes, eso no cuadra muy bien, porque yo creo que ninguno de los tres se siente cómodo del todo en la derecha. Entonces, si pones a Gonzalo de 9 y pones a Mbappé en la izquierda, Vinicius se queda sin jugar porque Vinicius no va a jugar en la derecha. Ahí está la madre del cordero.
Claro, pero todo el mundo sabe que dejar en el banquillo a Rodrigo en vez de a Vinicius pues sería mucho menos impactante y tendría mucha menos resonancia.
Y sería mucho más injusto ahora mismo, como claro. Está ahora mismo y con los últimos 4 partidos de Rodrigo, que ya ha vuelto a un buen nivel.
También te digo que siempre estamos pensando en dibujos simétricos. Es decir, tenemos que uno claro. Tiene que jugar en la izquierda y otro en la derecha. Si quieres juntar a
4-4-2.
A Vinicius, claro. Mbappé y Gonzalo, claro. Pues luego pones a 3 centrocampistas con uno que tape la banda derecha y Vinicius la izquierda y ya está. Me imagino que Valverde, Camavinga, Tchouaméni. Y que Valverde en defensa tape la banda derecha para más o menos equilibrar el equipo. Lo que yo digo es que no puedes dejar ahora mismo a Gonzalo fuera. Que luego yo entiendo que las presiones del banquillo del Madrid provoquen que la gente que ha costado mucho dinero, Vinicius, Rodrigo, Bellingham, sean muy difíciles de dejar en el banquillo de una forma permanente. Pero puntualmente aprovechar el estado de forma de un jugador a mí me parece imprescindible.
Yo lo primero que no entiendo es cómo no se le puso freno a Mbappé en el momento, solo desde la necesidad de Xavi de aumentar su tiempo en el banquillo de Real Madrid, la necesidad que tenía de ganar para seguir con crédito, se puede justificar la presencia de Mbappé en algunos partidos que era totalmente innecesario. Ya forzó con la rodilla muy tocada y yo lo dije, lleva razón Miguelito que Mbappé jugó andando en Talavera porque jugó andando. Para buscar el récord de goles, pero es que hasta ahí yo creo que Xabi Alonso tenía que haber convencido al jugador de que era innecesaria su presencia de inicio y que a un equipo de una categoría tan menor, pues estando en el banquillo, por no decir en casa, incluso saliendo unos minutos ya le habría valido en el caso de que quisiese sumar algún gol, que yo creo que como hizo Vinicius ese día no tenía que haber jugado ningún minuto. Me parece que luego se arrepienten del número de partidos cuando va pasando la temporada, cuando no llegan estas lesiones innecesarias o cuando llegan bajones de rendimiento y son en esos momentos de la temporada cuando tienen que descansar. Si está para jugar la Supercopa, si el Real Madrid pasase a la final y llegase ese momento de juntarlo con Gonzalo, a mí me sorprende que siempre se apunta a Vinicius. No sé muy bien la razón. Genera la misma inquietud en los opinadores que en la afición del Bernabéu, por lo que veo, porque si es un 4-4-2, a mí el que me sobra sería un centrocampista. En este caso me sobraría Bellingham, que no tiene una posición definida en el centro del campo. Sería un doble pivote con dos jugadores en banda para poner centros a los remates de Gonzalo y a la espalda libertad para Mbappé. Pero siempre tendemos a apuntar a Vinicius en esta situación. Tiene que salir uno y va a haber pollo y es Vinicius y va a haber un incendio en el vestuario y tal. No sé por qué siempre apuntamos al mismo en este caso.
No, por eso decía yo que la trascendencia de cambiar a uno en vez de al otro es diferente. Claro, si cambias a Vinicius ya sabes que el pollo lo tienes
montado. El problema es igual con Bellingham. Si quitando a Bellingham o Vinicius, el incendio lo tienes montado igual.
Y si sale Bellingham, ¿quién tapa la banda izquierda? ¿Quién corre? ¿Quién defiende?
Claro, ahí tienes que convencer a Vinicius que haga lo que no hace. Sí, pero es que en el fútbol actual es lo que tiene la labor. Para eso vino Xabi Alonso al Real Madrid, ¿no? Para corregir los errores que cometía Ancelotti de dar ciertas licencias a jugadores que ahora no deberían de tener.
Ya, pero no le puedes quitar las manchas al Leopardo. Ya se han visto estas imágenes que ha ofrecido Dazón de pidiéndole que presione. O sea, no es que Xavi no está haciendo su trabajo. En una jugada que no baja se ve claramente, como le dice Vini, hay que presionar. O sea, no está presionando. Entonces, yo creo que esas imágenes también van a perseguir un poco a Vini. En eso que dice, que seguramente tiene razón Roberto, de que está un poco estigmatizado, pero es que si tu entrenador te lo está pidiendo, se está viendo las imágenes y se está echando de menos que un jugador presione, pues eso el Bernabéu lo lleva mal.
Bueno, y no solo que no presione, es que Vinicius lleva 15 partidos sin marcar un gol.
Claro, pero sí.
Quiero decir, a los delanteros sobre todo se les pide que aporten en ataque, luego si presionan y defienden mucho mejor, pero Rodrigo estuvo 30 partidos sin marcar y la mayoría de ellos fue en el banquillo, y Vinicius, que lleva 15, ahora nos echamos las manos a la cabeza cuando algunos decimos que a lo mejor tiene que pasar por el banquillo, porque su primera misión, que es desequilibrar, dar asistencias, marcar goles, no las está haciendo, y encima tampoco
la única arriba. Que lo está haciendo es la de marcar goles, la de desequilibrar, bueno, dar asistencias, bueno. Sugestionar al entrenador rival, yo creo que todo eso lo hace.
El otro día, que mejoró un poco su juego, desbordó 3 veces, los primeros 15 minutos, luego bueno, ya desapareció.
Gonzalo,
yo dos puntualizaciones. Una,
y el equipo también.
A veces la prioridad personal de algunos futbolistas le pasa factura al resto del grupo. Lo digo por Mbappé. Si Mbappé ha jugado más de la cuenta porque quería batir su récord personal o del equipo en cuanto a goles en un mismo año natural, igual le sale caro al Real Madrid.
Pero vosotros, ¿qué dices? Si el cuerpo técnico es consciente de que está corriendo un riesgo serio de lesión, ¿le va a alinear ante un equipo de la Real?
Si se juega la cabeza, a lo mejor sí, ¿no?
¿Tú crees que era absolutamente impepinable que Mbappé jugase?
Pues seguramente pidió el jugar.
Claro.
Yo no creo que jugara por el récord, de verdad, ¿eh?
Yo tampoco.
A mí me extraña mucho que jugase ese partido. Pero bueno, más allá de eso, que es una puntualización y una opinión personal, que yo creo que sí tenía eso en la cabeza, y de hecho era de lo que se hablaba en los medios de comunicación, y es algo que me parece incluso natural que el futbolista lo tenga.
Ya, pero
yo creo que es el club quien lo tiene que frenar.
Pero en ese aspecto, el entrenador hablará con los médicos y dirá, oye, cuidado que este tío se puede lesionar. Y entonces dirá, mira, tú tendrás muchas ganas de batir el récord de Cristiano, que en realidad no es un récord ni está homologado ni nada, pero te vas a quedar en el banquillo porque te puedes romper.
Bueno, pero vale, pero a lo mejor no se ha roto, pero no juega la Supercopa. No es que se pierda tres meses de competición, pero se va a perder a lo mejor uno o dos partidos que son bastante importantes para
ver cómo llega mayo.
De todos modos, con la preparación física y con los servicios médicos está habiendo algo raro en el Madrid. O sea, esto que lo de la que Pintus vuelva a tener un papel, que ahora se haya recuperado al que fue jefe de los servicios médicos, a Mijic, sabrá más Miguelito, tendrá más información. Pero
Pintus,
a mí, desde
Pintus
fuera
de
suena
momento
raro.
No está trabajando con el primer equipo, ¿eh? Se habla de que el presidente le quiere cerca, confía en él. No, de momento no está trabajando a pie de obra con el primer equipo. El que se ha incorporado anteayer, como contamos ayer, es el doctor Nico Mijic, que salió del club en 2023, que bueno, tiene también un historial médico con borrones, en los diagnósticos algunos de Hazard, de Guler, pero bueno, de plena confianza también de la presidencia, y que ayer estuvo ya presente en el partido y que va a volver un poco a retomar la jefatura de los servicios médicos, principalmente con la intención de prevenir esta plaga de lesiones que desde hace un tiempo persigue al Madrid.
Gonzalo, termina.
No, la segunda puntualización tenía que ver con el 9 y con la posible titularidad de Gonzalo en el Real Madrid. Yo entiendo, y es más, creo que es casi fundamental, si me apuras, tener un jugador de ese perfil en la plantilla. Ahora, yo que soy aficionado de otro equipo, si tengo que jugar contra el Madrid, a mí el hecho de que el 9 sea Gonzalo no me asusta. Quiero decir, yo siempre he tenido el concepto de que en el Real Madrid el 9, el jugador importante, el que hace goles, es un jugador de primerísimo nivel. Y yo creo que Gonzalo no lo es. No pretendo desmerecer al chico, yo creo que las oportunidades que ha tenido las ha aprovechado bien, y es evidente que tiene un perfil que a lo mejor otros futbolistas no tienen. Pero yo creo que el que da pavor a los rivales es Mbappé, y que por eso ha metido 60 goles en un año, por eso lleva 20 y tantos en lo que va de temporada. Y otra cosa es que puntualmente en determinados partidos se puede hacer uso de Gonzalo por las cualidades que tiene. Pero yo no me plantearía sacar a Mbappé de esa posición de ninguna
manera. Pero siendo eso cierto, el mejor Mbappé que yo he visto en mi vida era jugando en un 4-4-2 con un delantero al lado, un delantero centro que se llamaba Olivier Giroud en Francia. Entonces, es verdad, yo como Gonzalo, si tengo que jugar contra Madrid, pues prefiero ver a Gonzalo, el otro, que a según quién. Pero es que a lo mejor Mbappé es más peligroso con Gonzalo al lado. Es que no lo
eso,
sabes.
Eso es lo que no se sabe, Gonzalo. Pero yo me refiero a Dani porque el planteamiento es pasar a Mbappé a banda izquierda.
Sí.
Si hablamos de un 4-4-2, no sería pasar a Mbappé a banda izquierda. Sería jugar a la espalda de Gonzalo, y eso a Mbappé le iría muy bien, porque tendría por delante un 9 puro que fija centrales, que le deja libertad de movimiento para elegir, que le quita un defensor de encima. Yo creo que le vendría bien.
A Mbappé jugar de 9 sin otro delantero al lado no le ha ido mal tampoco.
No, porque es muy bueno, pero no es un jugador de área, no es un delantero de área. El Real Madrid muchas veces ataca sin ningún jugador dentro del área, y Gonzalo te da eso y le da libertad a Mbappé. Yo, en cuanto al nombre, pues ayer escuchábamos a Pedrito que desde Raúl no había ningún jugador de la cantera del Real Madrid que hubiese marcado tres goles en un partido, ¿no? Pues bueno, pues tengamos respeto al inicio de la carrera de cada uno. Yo creo que cuando Raúl debutó en la Romareda y luego se salió ante el Atlético de Madrid, muchos no podían pensar que ese nombre iba a llegar a ser la leyenda del madridismo en la que luego se convirtió. De momento a Gonzalo se le ven cosas muy buenas como para poder ser, primero, jugador de la primera plantilla y luego llegar a ser hasta donde llegue, pero por el nombre no podemos todavía.
Para mí un potencial fuera de serie necesita un Valdano como lo tuvo Raúl, que le dé 10 partidos seguidos y que lo demuestre. O no, si lo es. pero a mí potencialmente me parece que ese.
Hombre, desde luego, ese derecho se lo ha ganado, ¿eh? De eso no cabe duda.
Yo quería decir una cosa sobre lo que ha dicho Gonzalo, o Roberto, no me acuerdo quién ha sacado el tema de que Mbappé jugara en Talavera, de que se ha agravado la lesión y que por eso se está perdiendo la Supercopa. Claro, era un riesgo, si es verdad que estaba tocado y forzó en algunos partidos, pero es un riesgo que el entrenador, yo no creo que no jugó tanto por el récord, sino porque el entrenador pensaba que no podía prescindir de un jugador que le estaba marcando el 60 o 70% de los goles, ni siquiera contra un Primera Federación. Y eso yo creo que jugó más por eso que por querer batir el récord. Y eso tiene que ver con la urgencia que ha sentido el entrenador de que su puesto estaba en entredicho en todos los partidos. Porque está claro que si perdía en Talavera iba a la calle. Entonces, si tú eres Xavi Alonso, ¿qué dices? ¿Voy a guardarme a Mbappé para que llegue bien a mayo?
Pero,
¿o voy a salvar
no te vale, perdona, con Gonzalo, Rodrigo y Vinicius?
No. ¿Quién marcó los goles en Talavera?
Estaba Endrick en ese partido.
¿Quién marcó los goles en Talavera?
Hombre, porque estaba en el campo, bueno, Guille. Pero
es indemostrable a un equipo, Madrid hubiera ganado sin Mbappé,
Guille,
o no.
A un equipo al que tu filial le gana en su liga día a día, ¿cómo no te va a valer cualquier jugador que tengas en la plantilla, incluso poner al delantero del filial?
Si no llega a estar Mbappé, yo creo sinceramente que el Madrid no gana ese partido y Xavi Alonso hubiera sido destituido. Entonces, pensando egoístamente, sí, yo le quiero tener bien en mayo, pero para llegar a mayo quiere salvar mi puesto contra el Talavera.
Pero es que entonces el jueves ni te presentas.
No, lo que quiero decir es que para mí el principal problema del Madrid es esa sensación de urgencia que se tiene con el entrenador que se juega el puesto en cada partido. Si tú fichas a un entrenador que ha cambiado el modelo, que ha pretendido hacer que los jugadores merezcan ser titulares, una presión alta, ha cambiado cosas con respecto a Ancelotti, no puede tener la soga al cuello en cada partido que provoque que a un jugador tocado, que para él es fundamental, lo ponga en un partido intrascendente. Porque él lo primero que quiere es salvar el puesto para poder llegar a mayo a jugarse los títulos.
Pero si luego, además, cuando hablamos de tocado, ¿no? O sea, evidentemente nos falta información. Yo lo que me imagino es que sería una situación de decir, oye, le conviene descansar. O sea, lo mejor para el jugador sería descansar. Si no descansa, ¿significa que se va a lesionar? Pues probablemente, bueno, no más que otros jugadores, quiero decir, o no más que en unas circunstancias normales. Pero que probablemente tenía que haber tenido más descanso del que ha tenido. ¿Que ha sido todo por la necesidad de resultados del Madrid? Hombre, a mí contra el Talavera me cuesta creerlo. Me cuesta también igual creer que el récord de goles no ha estado en ningún momento encima de la mesa y no ha formado parte de la ecuación a la hora
no
de...
No tengan ninguna duda de que
claro,
lo ha estado.
Claro,
por
que eso, ha estado, hombre, Gonzalo. Cosa que se ha comentado y que el entorno...
Evidentemente.
Que gente que trabaja día a día con Mbappé nos lo ha confirmado, que él tenía ese objetivo personal de poner su nombre a la altura de Cristiano para ir empezando a hacer leyenda, ser una leyenda en el Madrid. Bueno. Claro que ha asistido. Y ha prevalecido la decisión del jugador antes del interés del equipo o lo que podía pensar Xabi Alonso en este caso, que ha dado más importancia al deseo de Mbappé.
Claro. Pues lo que pasa es que para ser una leyenda del Madrid, y que ya lo es para mí Mbappé, pero bueno, para hacer números bestiales y tal, tienes que estar bien en mayo y en abril. Y si vas jugando todos los partidos de todas las rondas, de todas las competiciones, no sé si llegarás bien a abril y mayo.
Oye, y al hilo de lo que decía Guille de la figura de Xabi Alonso, a mí me llama mucho la atención que ese debate o esa idea, esa idea esté más instalada en la prensa que yo creo que en el propio, más que en el propio aficionado. Porque tú, en la prensa está clarísimo que como la pifie se va a ir. Pero no, lo van a echar.
Pero no es la prensa o la aficionada, que lo que importa es la presidencia del Madrid.
Ah, pero la presidencia del Madrid no ha dicho esta boca mía en este aspecto,
bueno,
claro.
Pero se le intuye.
Si pierde contra el Manchester City está fuera. Bueno, es que en la primera parte hubo un cambio de actitud. Perdió. Y los puntos se los llevó el City.
La sensación futbolística que dejó el Madrid aquel partido no fue mala. Y yo sigo diciendo que si esta Supercopa, que a mí no me parece nada menor. O sea, es verdad que frente a los títulos parece el último.
Si es el menor de los trofeos,
sí, pero si tú estás jugando contra el Atleti y si supuestamente si te clasificas contra el Barça, para cobrar una dimensión muy, muy, muy importante.
Por eso he dicho que siempre suele tener, o casi siempre suele tener consecuencias.
Y
puede dejar ser el menor de los títulos.
Y puede
tener
consecuencias en el caso de que el Madrid pues pierda mal el primer partido, pues yo creo que puede tener consecuencias, claro que creo que las puede tener.
Un par de testimonios. Uno, los compañeros del día después de Movistar hicieron un seguimiento del partido de Vinicius contra el Betis, y en un momento dado leen los labios de Vinicius cuando estaba siendo recriminado por Xabi Alonso, pues por aquello de la presión y tal y cual. Esto es lo que han sacado en claro.
De pronto va a hablar con Xabi Alonso.
Así es imposible. ¡Jodas!
Tiene que pasar el balón, que todos quieren regatear y luego me pitan. Dile a Gonzalo que tiene que dar alguna. Siempre no, pero una, todas.
Pues eso es lo que le dice a Xabi Alonso. Que le pase el balón Gonzalo.
En fin.
No deja de sorprender.
El silencio lo dice todo.
Sí.
Lo mejor de todo es que si no...
Se puede comentar rápido, ¿no? Vinicius.
Sí, que
es tremendo.
Que es Vinicius.
Bueno, ¿qué decías, Fouto?
No, decía que la frase esa, que si no, luego me pitan. La que me ha parecido más significativa.
Que lo tiene presente, claro.
Hombre, claro.
Tiene presente el comportamiento que está teniendo cierta parte del Bernabéu con él. Bueno, es Vinicius. Es que es verdad que en ciertos momentos él vive un partido particular, una guerra de él solo contra todos, ¿no? Y se reflejan muchos comportamientos que tiene. Yo ayer, sinceramente, en el estadio, me sorprendió el comportamiento de la gente con Vinicius, porque creo que hizo media hora inicial muy buena, que sin Mbappé se echó el equipo a la espalda, desbordó, se vio un Vinicius mucho más entregado, con una actitud de querer ser el líder del equipo. Y en esos momentos, lo que se le castigaba hace muy poco, en el último partido de 2025, por ejemplo, contra el Sevilla, se le pitaba cuando regateaba y fallaba, o se le escapaba una pelota por línea de fondo en velocidad. Ayer, en esos momentos del Vinicius on fire, encendido, en alguna acción que falló se le aplaudió. Entonces, cuando en la segunda parte, en el cambio, se le silba, se le señala de una forma tan clara, me sorprende, porque dio todo lo que tenía. Es verdad que dejó alguna actitud defensiva que se puede mejorar, pero que se le pita por una mala racha goleadora. ¿Por qué se le pitó ayer a Vinicius? ¿Qué hizo ayer Vinicius mal que no hiciese el resto de compañeros para que solo se le pitase a él?
Pues porque no le pitan por ayer, Robert.
Claro, evidentemente. No se le pita por
ayer. No se le pitan por ayer. Yo creo que Vinicius es un jugador que ha terminado con la paciencia del Real Madrid. Una paciencia que tú puedes tener mientras que el jugador sea desequilibrante y marque diferencias. Cuando no lo hace, pues es mucho más difícil sostener esa situación.
Yo creo que el Bernabéu, Roberto, puede perdonar a lo mejor, pues, a Mbappé, a Gonzalo, a cualquier otro jugador, pero a Vinicius es por lo que dice Gonzalo, por sus desplantes, a Xavi Alonso, por su comportamiento, es por eso, no es por un partido puntual.
Lo de cambiar la foto de Madrid por la de Brasil no fue justo antes del parón.
Sí.
Tras ser picado al llegar al vestuario.
Bueno, pero eso yo creo que también está en la retina de
Talavera.
Bueno, pero eso
sí, yo no lo estoy justificando, Solo creo que...
Pero que creo que no es por ayer, o sea, que no es porque hiciera bueno o mal partido ayer o porque ayer no marcase. Yo creo que es una cuestión de continuidad.
Un acumulado. Sí.
Claro.
A mí me sorprende que goleando, que un día que Real Madrid recupera sensaciones para la Supercopa, que mejora en cierta parte, aunque tuvo momentos de sombras y que cualquier rival le genera peligro, en cuanto levanta el pie del acelerador y cree el partido sentenciado, me sorprende que en ese entorno se apuntase así a un jugador que ha sido el líder del equipo hasta hace nada, ¿no?
Y el segundo testimonio es el de Endrick. En su presentación como jugador de Lyon, hemos escuchado al inicio que ha seguido los consejos de Carlo Ancelotti, que dijo que se tenía que foguear y que se tenía que ir del Madrid para coger minutos. El segundo es el análisis que hace, la reflexión que hace sobre los 6 meses que ha vivido en Madrid esta temporada.
Para mí fueron los mejores meses.
Para mí fueron los mejores 6 meses de mi vida porque
yo estaba con mi esposa,
tuve tiempo de estar con mi esposa.
De construir mi casa.
Tuve tiempo de construir mi casa.
De construir mi vida.
De construir mi vida.
Creo que sin esa base.
Y creo que sin esa base no puede ser nada. No puedes demostrar lo que puedes hacer en tu vida. Así que esos meses para mí fueron los mejores.
Fueron los mejores.
Pues mira, supongo que lo hice en el aspecto personal, porque el deportivo, totalmente, evidentemente, pues no ha tenido la más mínima oportunidad prácticamente de jugar. Está también Antoñito Rizo. Hola, Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal?
Estáis pendientes de Pablo Barrios, pero todo pinta que no.
Sí, no, prácticamente. Mira, yo a las 8:30 contaba, porque alguien me decía que estaban valorando la situación, pero había una buena noticia y era que las pruebas no habían revelado una lesión seria tipo rotura en ese sóleo, en esas molestias que le obligaron a abandonar en Anoeta el terreno de juego, pero también me contaban que había sufrido una contractura importante, que le había provocado un pequeño edema y que no iban a arriesgar lo más mínimo con Barrios. Esto significa, traducido, para que todo el mundo lo entienda, que está prácticamente descartado para el primer partido, el del jueves, frente al Real Madrid, aunque tienen la intención de que viaje por si acaso se llega a la final, pudiera haber maniobra de fisios y de recuperación del futbolista para que pudiera participar, pero tampoco es seguro que pudiera hacerlo en la final, así que si viaja será para tratarse, para estar con el equipo y ver de qué manera puede resolverse su problema en el Sóleo, ¿no?
Pero, baja importante, sin duda, sí. para el Cholo, porque era un jugador que ya era fundamental en el once.
Sí.
La presencia era importante. Habitual, sí.
Imaginamos que el recambio será Cardoso, pero bueno, hasta mañana viaja el equipo a las 12 de la mañana y el miércoles se entrenará allí en Atulá.
Al hilo de lo que decíamos con Elías de la importancia de si es un torneo menor o no lo es, si planteas un escenario idílico para el Atlético de Madrid, fíjate si puede salir reforzado de la Supercopa, ¿eh? Que tú ganes al Real Madrid en las semifinales y que ganes al Barça o al Atlético en la final. Te pega un subidón esto.
O tocado.
Nadie piensa en eso.
O tocado, claro.
Es Anoeta, vale, si sale goleado del primer partido, pues sale muy tocado, claro. Reforzado.
En la órbita rojiblanca nadie piensa que sea un trofeo menor, ¿eh? O sea, que
no,
es una oportunidad.
Yo digo que es el menor de los trofeos.
Eso seguro.
Vale. Claro. Sí, claro.
Pero es la opción más sencilla para ganar un título. Es decir, el Atlético de Madrid, que no gana tantos como el Madrid o el Barça, pues esto es ganar un título y ver qué pasa en el resto de la temporada, la Supercopa, la Copa del Rey. Yo creo que el Atlético de Madrid tiene que ir a por estos trofeos. La baja de Barrios me parece fundamental porque es uno de los dos mejores jugadores del equipo y el otro, que es Julián, está en muy baja forma. O sea, que de repente pierde a uno y tiene tocado al otro. Esto en el Atlético de Madrid es importante, que Barrios y Julián uno no esté y otro esté mal.
Te estoy viendo la cara, Gonzalo, y ya sé que a ti no te va a servir de estímulo para nada la Supercopa ni que la gane, pero sí.
No, hombre, sí. Yo lo que pasa es que como me huelo, o sea, como me conozco...
La jarana, ¿no?
Como me conozco más o menos el percal, yo espero que el objetivo sea ganar el partido del domingo. Me explico. A mí no me vale ganar el del jueves y perder el domingo.
Bueno, hombre.
Depende
cómo lo pierdas. Y que,
bueno, yo entiendo que, yo entiendo que haya mucha gente que eso sí le valdría.
Son Madrid, hombre, Barça, Gonzalo.
A ti te he oído ensalzar. ¿No? El partido que más te he oído ensalzar del Atlético de Madrid es uno que perdió contra el Barça.
Sí, sí, pero que no.
Si pierdes la final contra el Barça, por ejemplo, jugando un partido como ese.
Me refiero, Joseba, a que. Yo no doy por buena la temporada por el hecho de ganar al Madrid.
Bueno, todavía estamos en enero, espera.
Vale, pero que te estoy diciendo lo que está por venir. Ahora, si gana tanto al Madrid como al Barcelona y gana la Supercopa, ¿cómo no me va a valer, hombre? Por supuesto que me vale. Yo quiero tocar título. A mí, yo soy del Atleti. A mí no me han enseñado a decir que aquí solo vale ganar la Champions y todo lo demás es una basura.
Pero que,
¿no?
Que nadie piense que son compromisos asequibles. Son 2-8 mil, ¿eh?
No lo son.
Son 2-8 mil.
Nadie dice que lo sean.
O sea, que si le gana al Madrid, hombre, y luego la luego pelea Barça, y por lo que sea no le gana al Barça y sale con buena imagen, me imagino que no habrá que condenar al equipo, ¿no? Otra cosa es la manera, como suceda. Eso sí me parece que puede ser importante, pero que puedas perder con Madrid o Barcelona entra dentro de lo posible.
Bueno, en cualquier caso. Nivel de exigencia. Yo creo que el nivel de exigencia tiene que ser alto y creo que tiene muchas posibilidades de ganar el título, tanto como el Madrid o como el Barcelona.
¿A qué hora os vais mañana? Viajaréis juntos, me imagino, ¿no?
Nosotros sí, vamos Miguelito y yo con el capitán Lama y con Sergio, el técnico. Nosotros volamos a las 5 de la tarde y el equipo va a las 12 de la mañana porque quiere estar allí a la hora de cenar.
¿Hacéis vuelo directo o hay
escala? Sí, es el charter de la federación,
vamos,
¿no?
En el charter, sí, vamos en el charter de la Federación Española de Fútbol y es vuelo directo, absolutamente.
El Madrid va a volar a las 2. No va a estar Luis de la Fuente, finalmente... presenciando el torneo. Nos han dicho esta tarde que tiene un fuerte proceso gripal y va a seguir la competición por televisión. Y en lo deportivo, en cuanto al Madrid, Hausen ha completado hoy parte del entrenamiento. Yo creo que va a viajar, va a formar parte de la expedición, pero creo que por primera vez en la temporada Xavi Alonso puede repetir equipo el próximo domingo contra Atlético de Madrid y que vuelvan a jugar los mismos que golearon ayer al Real Betis.
Muy bien.
Y el Atleti la baja de Nico y del Anglé, que son las que ya se conocen.
Muy bien. Pues que tengáis un feliz viaje y una feliz estancia en Arabia Saudí, queridos. Que os vaya muy bien.
Muy bien.
Seguro que sí. Antonio y yo.
Yo ya estuve el primer año en
Jeddah. Además, tenés tierra conocida para vosotros.
Sí, Jeddah y Riyadh. Y yo estuve. La primera edición de la Supercopa fue en Jeddah. Y a mí me parece un lugar agradable dentro de lo que cabe, que es Arabia, que es. Que hay pocos atractivos, ¿no? Para los que vamos desde Madrid.
Miguelito, como es más avezado, pues los encuentra los atractivos allá donde los hay.
Sí, sí. Yo tengo ganas de que cambien la sede de la Supercopa.
¿A dónde te gustaría ir el año que viene, Miguel?
No sé. Estados Unidos, por ejemplo.
Punta Cana, ¿no? Sí, Punta Cana sería un buen...
Miami, por ejemplo. Pero creo que hasta 2030 tocará bien. Así vale, que vale. Es lo que hay.
Bueno, pues buen viaje, que os vaya bien. Gracias, Antoñito. Gracias,
venga,
Miguel.
Hasta mañana.
Chao, adiós. Hasta luego.
Y, por cierto, yo sí arriesgaría con Barrio.
Hombre, depende de cómo esté.
Bueno, sí, claro. Bueno, claro, evidentemente. Pero que si es una cosa de precaución y tal... Yo me la jugaría con Barrios en esta competición.
Estaba, perdón, pero estaba pensando de lo que ha dicho Miguelito, que el seleccionador se va a perder el duelo Unai Simón-Joan García, ¿no?
Se lo va a perder en vivo.
Bueno, sí, claro, que podía estar ahí en el campo y no va a verlo. Que de eso se va a hablar, vamos, segurísimo.
Tienes ganas de que saquemos el debate, ¿no? Lo vamos a sacar.
No, lo hago cada día el debate. No voy a decir que me aburre, pero que me hace gracia porque a lo mejor le hubieran puesto el micrófono si hubiera estado ahí en una media parte y le hubieran preguntado por el tema, pero no lo vamos a hacer.
Bueno, la respuesta es muy fácil.
No hay
dos grandes porteros, el seleccionador es el que decide.
Pero yo creo que
la respuesta
hechos,
te la da la IA. Dani, tú pones en la IA, atrás.
Para mí sería muy raro que Joan García fuese al Mundial, por muy buena temporada que haga.
Venga, ahora hablamos de todo
Dani,
eso. Ya sé
no,
que tenés
no, no hay gripe que por bien no venga.
Y antes de ir a ese tema,
no, yo encantado de que no vaya.
Sin dejar el final de Miguelito de lado, las ciudades que ha hecho Miguelito todas son de fuera. Yo soy... un iluso, ¿no? Que no mira los patrones económicos, pero qué bonito sería que este torneo que ha crecido tanto gracias al cambio de formato se pudiese disputar en territorio español, que hubiese cuatro aficiones que lo viviesen en plan Copa del Rey, de baloncesto, ¿no? También en este formato tan bonito y que pudiesen ver los estadios llenos de aficionados de España.
Pero olvídate de los 40 kilos, entonces, Robert.
Claro, por eso digo que sin contar esa parte, mirando el fútbol más que lo económico, claro, qué bonito sería que fuese en territorio español.
De la mitad de dinero va para los clubes que la juegan y la otra mitad para el fútbol modesto.
El deporte del pueblo.
Claro. Es que es una parte muy importante del presupuesto de la federación.
Vale. Imagínate este torneo en Valencia, en Sevilla.
No, sería, wow, sería de precioso. Loco. Sería tipo baloncesto, como se hace en la Copa del Rey de baloncesto.
Que
es un espectáculo.
La Supercopa de Francia se juega el jueves, también hemos dicho, ¿no? Sí. Se juega en Kuwait. Me parece que es Kuwait el país en el que se juega, sí.
La Italia se juega en Arabia, ¿no?
Todos los países lo están haciendo, pero se pierde ese factor del romanticismo.
Bueno, los ingleses no llevan ninguna copa afuera, ¿no? Todos son en Wembley y ya está.
Hombre, es que es imposible llevarlas, tienen dos. Tienen la FA Cup y tienen otra, ¿no?
Por eso, ¿y cómo que es imposible? Podías llevar una afuera y otra en casa.
Pero si es que, ¿tú has visto el calendario de Inglaterra, Joseba?
No, pero la equivalente a la Supercopa es la Community Shield, que se juega en agosto, el primer partido oficial en Wembley también.
Claro. Imagínate si lo puedes llevar fuera. Puedes llevar una, dos y tres. Y no lleva ninguna. Mensajes, Alberto.
Mira, decía uno, lo de Mbappé viene de la chorrada de jugar en Talavera los 90 minutos para batir un récord ridículo. No hay quien lo entienda. 100% de acuerdo con Uzquiano. Xavi Alonso tenía tanto miedo que sabía que jugar en Talavera sin Mbappé podía suponer su destitución. Con Xavi Alonso jugándose el puesto, ya veréis cómo para la final infiltran a Mbappé sí o sí. Si la oferta del Chelsea por Vinicius es verdad, aire. El Madrid está muy por encima de todos los jugadores. Os recuerdo a todos que Ernesto Valverde fue fulminado tras una Supercopa. Este torneo importa y mucho porque te mides a tus eternos rivales. Y mira, ya hay un aficionado del Atleti que deja una reflexión que no sé si compartirá Gonzalo Miro. Dice este oyente, Julián es un buen jugador, pero nada más. Es parecido a Forlán, pero sin ser tan goleador. Y es muy inferior al Diego Costa de la Liga. Y sobre todo, muy inferior al mejor delantero de todos, que era Radamel Falcao.
¿Estás de acuerdo? Yo no.
En todo no. En todo no. Yo creo que cada uno en su mejor momento, yo creo que Falcao ha sido probablemente, de lo que yo he visto, el mejor 9 del Atleti.
Vale. 12:39, ahora menos en Canarias. Seguimos en el partidazo.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope. La ciudad sagrada de Chichen Itza, vestigio eterno de la civilización maya. Pero vamos, que yo le ponía un pavimento de barro cocido así niveladito y niquelado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin disfrutarás de precios y ofertas exclusivas durante todo el año. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Semi nuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.